Cápsula Láctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos nuevamente. Hemos tenido una semana muy intensa. Ayer tuvimos al periodista de la región de Valparaíso, Iván Solance.
Chance.
Y que nos estuvo contando un poco el tema del juicio que se estaba llevando a esta chica que fue asesinada en el Quisco, en la plaza, y ahora están haciendo el juicio. La pareja en realidad era un ex pololo que tenía 26 años y que había sido acusado incluso por abuso sexual, estaba en un juicio, y bueno, le disparó en la plaza, y después él mismo llamó por teléfono y avisó de que había una mujer que estaba herida en la plaza, y eso fue todo. Ni siquiera le importó de acogerla, de llevarla, de empujarla, en fin, simplemente escapó. Y ahora lo tenemos ahí en juicio, y lo que hablábamos también era como impresionante la frialdad que tienen las personas que han cometido femicidio, que es un poco el tema de cómo se enfrentan a una situación en la cual una persona a la cual ellos han amado y han querido, en un momento dado llega a tal punto la relación que viene el femicidio, y después la manera de enfrentar el tema es con una frialdad absoluta, como una disociación que hablamos en psicología, en el cual pareciera que está hablando de ir a comprar cigarrillos. Solo se notó un cambio cuando la madre de la víctima quiso dar su testimonio, y ahí él pidió no querer estar presente. Esa fue la única señal de que estaba reaccionando a algo frente al terrible proceso. Ahora tenemos como invitada a una trabajadora social del Centro CERNAM de San Antonio, que está en convenio con Hogar de Cristo, Liz Carayén Vega. Ella es trabajadora social del centro y queríamos conversar un poco de ver qué es lo que hacen, cómo se atiende a una mujer cuando llega al centro de atención, cuál ha sido su experiencia. ¿Qué tal, Liz Carayén?
Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con usted y ser invitada en la Radio Galáctica y poder compartir la experiencia que tenemos en el Centro de la Mujer en toda la provincia de San Antonio y todo el trabajo que nosotros estamos realizando en lo que es violencia de género.
¿Qué territorio cubren exactamente?
Desde Santo Domingo hasta la comuna Algarrobo.
Oh, o sea, todo el litoral.
Toda la provincia.
Ya. Y cuéntame un poco, ¿qué hace una mujer cuando llega al centro? ¿Toca la puerta? ¿Cuál es el procedimiento? Porque a veces las mujeres me dicen, bueno, ¿y qué voy a ir a hacer ahí? ¿Me va a agarrar una abogada o una psicóloga y me van a hacer terapia? ¿Cómo sería el proceso que tendría que hacer una mujer que quiere ser apoyada porque está sufriendo violencia, ya sea psicológica, sexual, económica o física, de parte de una pareja?
Mira, el Centro de la Mujer atiende de lunes a viernes de 9 a 18 horas de horario continuado. Cuando una mujer llega por primera vez por una situación de violencia, se atiende inmediatamente uno de los profesionales del centro. El equipo es un psicólogo, una abogada y tres trabajadoras sociales. Y además la coordinadora que ve todo el programa del centro.
O sea, un equipo de 6 personas.
Un equipo grande en el cual se trabaja harto durante la semana. Cuando llega ella, la mujer, en algunos momentos en situación de crisis, se atiende inmediatamente, ¿ya? Se atiende inmediatamente, ya sea el psicólogo o alguna de las trabajadoras sociales, como la primera acogida se hace llamar. Y ahí se evalúa, se diagnostica la situación para ver si existe una, realizar una evaluación psicológica, si necesita un patrocinio jurídico en el que la abogada la va a poder apoyar.
O sea, evalúan el nivel de peligrosidad también.
Claro, se evalúa el riesgo de la situación que está viviendo la mujer. Y claro, pues ahí se ve todo el diagnóstico y se realiza un plan de intervención.
Ya, y dime, ¿cuántas mujeres atienden así? ¿Tienes algún número?
Mensualmente nuestra meta es atender, ingresar, porque una cosa es la primera acogida donde se evalúa, se orienta a la mujer en este caso, pero cuando se ingresa es cuando ya tiene todo la intervención del psicólogo, la intervención de la abogada y la intervención social dentro de todo lo que el proceso que necesita estar la mujer en caso de alguna situación de violencia. Entonces la idea, la meta que nosotros tenemos como centro mensualmente son 15, 16 personas, ya, mujeres en este caso,
que están ya comenzando un proceso, claro, de recuperación y, de reinserción.
Entonces la meta que tenemos nosotros anual es aproximadamente 180 mujeres.
¿Cómo llegan al resto de la... ¿Cómo hacen la... ¿Cómo se llama? La propaganda, la publicidad, ¿cómo van recorriendo los distintos centros, digamos?
Claro. Nosotros, ahora el CERNAM, este año 2015, se crea la línea de prevención, ya en cual los centros de la mujer tienen una nueva, como un nuevo subprograma dentro del centro de la mujer, que es la línea de prevención integral, que se enfoca básicamente en difundir el trabajo que nosotros realizamos y también sensibilizar la temática de la violencia de género. Ya la idea del CERNAM es transitar de lo que es la violencia intrafamiliar a lo que es la violencia de género, hablar ya netamente lo que es la violencia en contra de la mujer.
Exacto.
Entonces, claro, nosotros hacemos difusión en las distintas instituciones, organizaciones comunitarias, realizamos capacitaciones a los profesionales de las distintas instituciones, ya sea privadas como públicas también. Entonces,
y una mujer de Algarrobo, por ejemplo, ¿cómo logra contactarse con ustedes? ¿Tiene que viajar? ¿Tienen ahí alguna especie de sucursal pequeñita donde ella pueda llegar y se la pueda referir para acá?
Claro, gracias a la coordinación que tenemos con las distintas instituciones dentro de la provincia, muchas de las mujeres que vienen de Algarrobo vienen por alguna derivación.
Ya
por alguna derivación, ya sea de la red salud o la red municipal o la red educacional. Sin embargo, claro, nosotros ya sabemos, viviendo en la provincia de San Antonio, que es súper complicado el tema de la lejanía, la locomoción. Entonces eso es un obstaculizador dentro de las mujeres para que ya puedan asistir al centro.
No hay presupuesto de repente para conseguir apoyo en locomoción.
Claro, en este
ingresa.
Momento, mira, cuando existe una situación de riesgo alto, hacemos todo lo posible para que ella pueda seguir asistiendo al centro. Nosotros ahora tenemos como planificación, o estamos realizando como un plan para que podamos nosotros ir, los profesionales del centro, a las distintas comunas para nosotros atender a las mujeres o si tienen alguna necesitan alguna orientación de esta temática. Pero la idea es como acercarnos a la gente.
Perfecto.
Si ellos no pueden, nosotros deberemos acercarnos.
Y háblame de ti, digamos, ¿cómo llegaste tú a este tema? ¿Cómo te motivó? Tú no eres de San Antonio, me contabas que viniste a trabajar aquí y ahora te sientes sanantonina.
Claro, yo era de Santiago, yo me fui de Santiago más que nada por el estrés. La Transantiago, el metro era
invivible.
Súper estresante ya. Y necesitaba tranquilidad más que nada para poder tener mi vida más relajada, mi vida en pareja también en este momento. Y empecé a buscar lo que a mí me gustaba. Y justo se abrió un concurso en el Centro de la Mujer y postulé. Y ahí me vine y estamos con mi pareja y todo, pero...
Bien.
Yo me siento sanantonina en este momento, ya conozco toda la provincia, conozco las redes, entonces ya soy parte de... de la comuna.
¿Y qué efecto ha tenido en ti el trabajo sobre violencia con las mujeres? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te vas sintiendo cuando vas dándote cuenta de este problema? ¿Cómo te vas sintiendo atendiendo a las mujeres?
Es complicado, súper. Más que nada, lo primero que todo es la impotencia, la rabia. Cuando uno tiene claro y está sensibilizada ante esta temática de la violencia de género, da impotencia no lograr cambios culturales dentro de la sociedad y que lamentablemente están tan arraigado, insertos, tan complejos de erradicar. Entonces, da mucha rabia, mucha impotencia uno cuando realiza las charlas o las mismas capacitaciones con profesionales. Es súper complicado porque a veces tú preguntas que no hay sensibilización en nada lo que es género. Lamentablemente falta tanto en esta sociedad, en Chile, hablar de género, los medios de comunicación. Nosotros ya estamos viendo estos últimos meses los femicidios que han habido.
Increíble, ya llevo 19 femicidios.
19 femicidios y lamentablemente no existe la cobertura que se requiere ante una situación tan lamentable y tan trágica, que llegar a la muerte por una situación de violencia de género y no se está dando la cobertura necesaria ante esta problemática, que es súper necesaria también abordar dentro de las políticas públicas.
Bueno, yo ahí te puedo dar un estímulo y de esperanza, porque hace 30 años atrás esto no existía nada, ¿no? Entonces ni la palabra género era entendida. Yo cuando presenté yo la tesis de femicidio acá en Chile no me aceptaban el título porque la palabra no era aceptada todavía. Entonces hemos avanzado bastante igual, ¿no? Pero claro, uno sigue viviendo esa impotencia de cómo frenar un fenómeno que no se puede frenar en ninguna parte del mundo, ¿eh? O sea, yo siento que es un tema que Estados Unidos es el primero en el ranking de femicidio, tenemos Alemania, tenemos Finlandia, o sea, los países más desarrollados con unos rankings altísimos, y nosotros también tenemos un ranking altísimo. Entonces es un tema que está tan en las bases culturales, como tú dices, ¿no?
Sí, es algo no solamente de Chile, lamentablemente ya es algo, es una problemática mundial. Uh-huh. O sea, nosotros vemos las noticias todos los días de Medio Oriente, o de lo que está sucediendo con las mujeres y todas las leyes que llegan a ser impensadas, que realmente se están, que es la realidad en otros lugares. Pero claro, como usted dice, Chile igual ha avanzado mucho en la lucha de este tema.
El solo hecho que lo pongan en las noticias, bueno, lo que pasa es que solo aparece como una noticia un poco impactante y prensa, digamos, roja, pero ya de ahí a llegar a un análisis más profundo cuesta, ¿no? Y yo creo que cuesta porque es un tema que a uno le molesta, ¿no? Que a uno le cuesta entender. O sea, a mí de verdad me ha costado mucho entender por qué hay violencia, por qué un hombre puede sentir que tiene que pegarle a la mujer, además impulsivamente porque le nace, y por qué la asesina, ¿no? Y ahora yo creo que con los años he aprendido a poder entender. Lo que no quiere decir que me sienta reconciliada con el tema, pero por lo menos entiendo cómo la persona, digamos, cuando me describen, ¿no? Yo me ha tocado, ahora último me ha tocado atender especialmente a un profesional que me explica paso a paso lo que va sintiendo en el momento de la previa a la explosión. Y tú sabes, claro, la terapia a los agresores ahora, que encuentro que han tomado una línea muy interesante, es que se le pide que vaya escribiendo cada suceso de violencia, digamos, por escrito, y después vamos analizando cada relato para que él vaya viendo qué pasó, lo vuelva a leer, ¿entiendes? Como para incorporarlo.
Que reconozca la situación.
Claro, porque uno después se le olvida todo, ¿no? Entonces, claro, es un temazo. El hecho de que exista este tema también hace que la gente, como que el tema género ya como que no saben lo que no les gusta, no hablemos de eso, es un tema. Yo creo que hay que volver a reencantar lo que significa de beneficioso para la sociedad, que podamos vivir en una sociedad en que no haya violencia y que la mujer se incorpore al trabajo, que pueda aportar, que pueda estar ahí participando con todo lo que tiene que decir. Yo creo que eso es un enriquecimiento para los hombres y para las mujeres. Pero se tiende a pensar que estamos aquí alegando solamente por las mujeres.
Claro,
¿no?
Que es eso es lo otro. O sea, muchos creen, yo creo, que tenemos como esa bandera ahí de feminista, uh-huh. y que lo, capaz que lo que buscan. Y lo que simplemente nosotros buscamos es la igualdad y una vida sin violencia. Uh-huh. Y lamentablemente ese mínimo derecho que muchas mujeres necesitan para vivir tranquilamente no existe. Y por eso estamos luchando, para que cambie y que exista un cambio en los patrones culturales que lamentablemente, como decíamos antes, están tan insertos en la cultura. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos, a luchar a que ellos puedan tener una vida sin violencia y puedan tener una tranquilidad y un bienestar de vida.
¿Les pasa que el equipo se empieza como a contaminar, o sea, como a cargar mucho con lo que están escuchando, con estos relatos a veces tan traumáticos, los equipos de profesionales?
Claro, es complicado. Yo creo que existe un nivel de estrés alto, se somatiza mucho.
Muchas enfermedades.
Los profesionales somatizan mucho esta problemática, escuchar todos los días, es una carga súper negativa todo lo que tú que conlleva escuchar todos los días un relato y relatos distintos. Entonces, claro, existen los autocuidados dentro de los centros de la mujer para los equipos, en el cual nosotros podamos tener un día de relajo, un día de tranquilidad, pero claro, existe el estrés. No, sí, es entendible, y el proceso de vivir y escuchar todos los días relatos de violencia, relatos de dolor, de mucho dolor. Entonces es una carga, son vibras negativas y cargas negativas que se lleva a la casa del trabajador. Entonces, claro, nosotros igual el equipo es súper pacífico, súper equilibrado, entonces entre nosotros tratamos como de apaciguar como esas malas vibras y esas cargas negativas dentro del centro. Pero claro, está el estrés.
Claro, yo conocí a tu equipo, me acuerdo que había un psicólogo, ¿no?
Sí,
que me gustó
psicólogo.
Mucho, era muy bueno. Sí,
Israel,
sí. Que es tan bueno también que hayan psicólogos hombres, sí. Que puedan atender a las mujeres, porque ya desde ahí ya comenzamos una reparación, que pueda confiar en un profesional que la está ayudando en un tema tan específico como es una pareja hombre, ¿no?
Y sí, porque aparte también equilibra el equipo, equilibra un equipo de puras mujeres, porque somos solamente mujeres y solamente él, como el hombre del centro. Pero claro, las mujeres lo quieren al final del proceso que ellas vivieron con él, porque claro, él demuestra el personaje masculino que la va a apoyar en lo que ella necesita. Y no, eso no quiere decir que todos los hombres van a ser igual que la pareja que ella tuvo.
¿Tú tienes idea cuántos femicidios han habido en esta región? Fuera de
este año, no.
Ya.
Hubo uno en 2013, si no me equivoco, en Cartagena.
Ya.
En el cual el juicio, si no me equivoco tampoco, fue en mayo.
Ya.
Mayo o abril.
Ya.
Y ese fue como el último femicidio que hubo acá en la provincia.
Ya.
Pero felizmente no ha habido ningún femicidio.
Claro, porque una de las cosas que me pasaba en las capacitaciones, cuando muere una persona que ha sido atendida por alguna funcionaria del CERNAM, el equipo se siente muy culpable.
Claro.
Y es terrible, porque además de que tú estás enfrentando situaciones como lo que es escuchar a una mujer adolorida y después enfrentar la muerte de esta mujer que tú has atendido, uno siente esta culpa de que qué no hice, qué pude haber hecho que no logré lo que yo quería. Tú debes tener también experiencia de lo que cuesta que una mujer logre separarse o por lo menos entender lo que está viviendo, ¿no?
Claro. Hay que tener alta tolerancia a la frustración en este trabajo, porque claro, la mujer denuncia, va al centro de la mujer, tiene el apoyo del centro, sin embargo retira la denuncia o deja ir al centro porque vuelve con él, y así sucesivamente. Es un círculo de la violencia que lamentablemente a los profesionales lo tenemos que tomar así. no, tampoco nos podemos frustrar y podemos decir, no, fue culpa de nosotros que ella volvió. No, es el círculo de la violencia, claro, que lamentablemente va a ser así.
Ahora, lo que hay que entender también es que esta mujer que va a poner la denuncia tiene que enfrentarse después cuando vuelva a su casa con la pareja, ¿no?
Entonces, claro.
Entonces, para que una persona haga la denuncia tiene que tener una red social suficientemente sólida para que la acompañe en el proceso, porque ahí es donde está a veces el mayor riesgo de femicidio. Claro. Así que yo entiendo que la mujer de repente no quiera poner la denuncia, porque una persona que te ha estado maltratando y uno va a poner la denuncia, tú sabes que de repente esta persona se va a picar con uno y tarde o temprano te va a buscar y te va a encontrar y va a querer vengarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso ayuda a aceptar esta tolerancia a la frustración. Yo ahora estoy con una pareja y estoy trabajando con la mujer y un psicólogo está trabajando con él, digamos. Trabajamos aparte porque él es violencia física, entonces ahí no está, digamos, permitido ni tampoco resulta trabajar con una pareja en conjunto cuando hay violencia física, porque ella está tan asustada que no habla en toda la sesión, digamos. Entonces estamos trabajando en forma separada, pero claro, yo llevo ya como 10 sesiones y siento que recién, ponte tú, la penúltima sesión ya ella empieza a plantearse que ella podría vivir sin él, ¿no? Siendo que ella es una profesional, ella tiene ingresos, pero cuando llegó era tal su estado de pánico y de terror que le tenía que no se atrevía ni siquiera a imaginarse que ella podía decirle, mira, ándate, me quiero quedar con los niños. Ni siquiera es capaz de eso, del miedo que le tiene, ¿te fijas? Entonces llevamos 8 sesiones en las cuales uno va tratando como de empoderarla, hablar, yo hablé con los papás, armar una red social que la proteja, claro. Pero es un trabajo así como de hormiguita,
sí.
¿No?
Sí, para nosotros es una meta y algo fundamental, es un paso fundamental cuando la mujer reconoce la situación.
Claro.
Para nosotros ya es como algo satisfactorio el solo hecho de que ella reconozca detalles que para ella fue normal dentro de una relación de pareja, pero claro, fue violencia psicológica, fue una situación de violencia física.
Claro.
Lamentablemente muchas mujeres creen que decir insultos es lo más normal del mundo en una relación, o zamarrearla, o tirarle el pelo, no es violencia física, falta mucho lamentablemente de lo que es información, pero es súper enriquecedor cuando la mujer reconoce cuando ella sufre violencia.
Es como una celebración.
Sí, casi. Entonces para nosotros es súper importante eso.
Ok, nos vamos, Alfredo, a un tema musical y seguimos.
Y el peso
Aquí estamos en Radio Galáctica hablando con la trabajadora social Licarayén Vega. Qué lindo tu nombre, Licarayén.
Gracias.
¿Qué significa Licarayén?
Flor de piedra azul, Mapudungun.
¿Y cómo fue que te pusieron ese nombre?
Mi padre, padre bien hippie en su tiempo.
Ah, ya, inspirado.
Entonces sí, se inspiró en una leyenda que se llama Licarayén.
Mira, tienes que mostrarle el programa ahora para que te vea en acción.
Sí.
Licarayén en acción. Estábamos hablando en el recreo un poco de qué se ha pensado hacer como en líneas futuras. Estábamos hablando del tema de la prevención.
Claro.
Y yo te decía, ¿cómo se trabaja? ¿Qué significa prevención? ¿Cómo uno prevé? ¿Qué puede hacer?
Nosotros... Primero, prevención, yo creo que lo que busca es otros caminos ante una situación de emergencia, una situación de vulnerabilidad ante algún hecho dramático, sí, un hecho violento. Por ende, yo creo que lo que falta en este país es, claro, prevención, prevenir... ser proactivo ante esta situación.
Saber cuándo viene, está comenzando uno un camino en una situación que uno corre riesgo o que ya hay situaciones,
claro,
de violencia, ¿no?
Ya empezar...
Reconocer los signos.
Claro. Trabajar con los niños, trabajar con los adolescentes, trabajar con los adultos, los profesionales, con los adultos mayores, que también existe también violencia intrafamiliar todavía en esos años todavía existe violencia. Más de 40 años, 30 años que se somete la mujer ante este maltrato. Entonces yo creo que es sumamente esencial trabajar desde cuando son niños, trabajar el tema de la prevención y ya para poder transformar. Esa es la cuestión, transformar estas pautas culturales que lamentablemente conlleva a una desigualdad. Y la desigualdad lo que trae es violencia de género.
Uh-huh. ¿Qué han pensado concretamente acá, por ejemplo, en el litoral? ¿Han pensado qué actividades tienen pensadas? ¿Cómo está la campaña de prevención?
Primero estamos trabajando con los profesionales.
Yeah.
Como decíamos anteriormente en el break, estamos en una mesa de género y violencia intrafamiliar en la gobernación con los distintos profesionales de la comuna o de la comuna Santo Domingo también.
O sea, de salud, profesionales...
Claro, de todas las áreas que trabajan directo e indirectamente con mujeres que han sufrido violencia.
Ya.
Acá lo que se trabaja es prevenir, es hablar sobre la detección, sobre atender a la mujer, el protocolo para atender a una mujer que sufre violencia y también actividades de prevención, que yo creo que es sumamente importante también capacitar a muchos profesionales, como decía anteriormente, para sensibilizar y para que ellos entiendan que esto es un proceso complejo que muchas mujeres están viviendo acá en la provincia.
Uh-huh.
Y aparte también... viendo las particularidades y las diferencias que existen y también la lejanía que existe en la costa, nosotros también estamos organizando en conjunto con la Oficina de la Mujer del Quisco una mesa de género y violencia intrafamiliar que para la costa,
yeah,
que abarcaría el Tabo, el Quisco y Algarrobo.
Yeah.
Viendo lo que es la lejanía, vemos que muchas mujeres sufren violencia y no pueden asistir al centro por lo mismo, porque no existe dinero o el sustento económico para que ellas puedan ir al centro, uh-huh, o la disponibilidad. Entonces, por eso es importante tener el apoyo de los profesionales y para que ellos también estén sensibilizados ante esta situación.
Claro, suele pasar esto que la mujer que sufre violencia termina muy sola porque, por un lado, bueno, la pareja suele empezar a aislarla de la familia, claro, de las amistades, y después cuando ella cuenta este tema, la gente que la rodea como que espera que inmediatamente ella se va a separar y se va a ir, y como ella vuelve, la gente se aburre, ¿no?
Claro.
Y no la quiere escuchar. Entonces generalmente una mujer que ya lleva varios episodios de violencia y que lo ha contado y que no puede partir, no puede hacer denuncia, etcétera, suele estar muy sola, ¿no? Entonces también eso es importante en la capacitación de los profesionales, sí, de tener esa paciencia, sí, de saber que realmente es muy difícil para una mujer separarse o parar la violencia, sobre todo porque la ley es de la ley, ¿cómo le llama? De alejamiento, ¿cómo se dice acá? Orden de alejamiento. No funciona porque es imposible tener, tendríamos unos, claro, miles de carabineros en función de eso. Y entonces es un tema, yo diría, ambivalente, ¿no? Cuando yo llegué de España, que estuve estudiando el femicidio en España, la mayor causa era cuando las mujeres se separaban. Entonces mi miedo comenzó y empecé como a darle y a contar a todo el mundo, cuidado con poner denuncia, porque sabemos que esa mujer al poner denuncia puede aumentar el riesgo, ¿no? Porque realmente, sí, si está con él y va a llegar a la casa, se va a enfrentar a un señor que cuando le llegue la orden se va a enojar mucho más. Por lo tanto, hay que ir preparando a esta mujer para que ponga la denuncia, claro, y ir un poco cubriendo los riesgos que va pasando. Entonces, es importante que los auditores y auditoras entiendan que es difícil igual poner denuncia, es difícil salirse de una relación de violencia. Uno ha amado a esa persona, ha habido una relación en la cual uno en un momento pensó que era una relación que podría haber sido maravillosa, claro, como los cuentos de hadas que nos cuentan, y como que se cae al suelo. Y ahí viene lo que ahora estamos hablando del síndrome de la mujer golpeada, que hay como toda un diagnóstico psicológico, que una de las razones que, o sea, una de las consecuencias que sufre la mujer que vive violencia es esta cosa que se llama la identificación con la pareja. O sea, claro, ella encuentra que está bien que él le pegue, ¿te fijas? Porque ella realmente lo está haciendo mal. Yo me acuerdo de una señora que me decía, mire, yo de verdad, tiene toda la razón, yo plancho mal los pañuelos, él quiere que los ponga de a cuatro y yo no lo pongo a cuatro, entonces él llega y me pega, es claro, es que yo tengo la culpa, ¿no? Entonces cortar ese vínculo de identificación que viene desde el síndrome de Estocolmo, cuando secuestran a las personas, sí, y las personas empiezan a sentirse identificadas con el secuestrador, porque es la única manera de poder vivir este proceso. La mujer siente que el hombre tiene razón, y como tiene razón, va perdiendo autoestima, se va creyendo menos, se va sintiendo cada vez más acabada, y se va borrando, pierde su historia, ¿no? Generalmente usábamos en terapia empezar con ella desde los 13 años, a los 13 años, ¿qué querías hacer tú en la vida? Como recuperar un poco los sueños para que ella pudiera conectarse con esa mujer que se fue borrando, ¿no? En el, sí, camino. Pero es una historia, es una tarea larga y difícil.
Un proceso largo.
Y como tú decías, que se celebra, uno lo celebra, sí, cuando ve a una mujer empoderada y fuerte.
Y un dato también que, claro, la mayor parte de los femicidios, si es que no todos, existía una orden de alejamiento.
Claro.
Entonces, claro, como usted decía, existe un peligro inminente cuando la mujer hace la denuncia o cuando existe una orden de alejamiento.
Claro.
Aunque sea contradictorio, existe la, sí, orden de alejamiento, pero es cuando más sufre
el riesgo
la mujer de que esta persona la pueda matar.
Claro.
Llegar a matar en su propia casa.
Claro, sobre todo que el hecho que uno ponga la denuncia ya significa que uno corta un lazo, un vínculo con esta persona que tenía, claro, todo el control. Entonces yo tengo a mi mujer bajo todo control. Si ella rompe este vínculo, ya se me desarma todo, ¿no? Hablando con un discípulo de Humberto Maturana, me decía que el hombre que pegaba era tan dependiente como la mujer que recibía el golpe.
Sí.
O sea, el hombre entra también a depender de esta cadena, por lo tanto no le es fácil soltar esto. Él también necesita continuar en este círculo, él es muy dependiente de la mujer igual, cosa que yo no lo había pensado. Sí. Yo siempre lo veía como estos seres fuertes, poderosos que están ahí manejando todo,
sí,
pero para ellos también
existe una dependencia emocional, por las dos partes.
Por las dos partes.
O sea,
claro,
obviamente él puede estar mucho tiempo manteniendo el control y la autoridad dentro de la casa, pero sin embargo existe una dependencia emocional hacia la mujer, al igual que la mujer hacia él.
¿Te ha tocado algún caso especial así que te haya llegado, que te vas a la casa pensando en ella?
Claro, sí, es que no todos, porque yo creo que siempre son todos los relatos distintos y únicos. Entonces, duele escuchar cuando, por ejemplo, existen niños de por medio, cuando la mujer ya no sabe qué acción tomar, ya se siente desesperada, no ve una esperanza para salir de esta situación. Eso te lo llevas a la casa. Uh-huh. No hay forma de sacártelo de la cabeza y decir, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros como profesionales para ayudarla, para sacarla de adelante y sacarla de ese círculo maldito? Porque cada vez la está succionando, a los hijos también y a todo el entorno de ella.
A veces yo he escuchado argumentos de hay dos argumentos, digamos, que juegan uno a favor y uno en contra. Cuando la mujer dice, no me quiero separar por los hijos. Y el otro argumento que sirve en contra, que dice, cuando me toca a mi hijo, ahí fue que yo reaccioné.
Claro.
Y agarré a mis niños y me fui. Pero con esta creencia que nos han inculcado de que uno tiene que quedarse y mantener la familia y que los niños necesitan a su papá, uno dice, ¿quién va a necesitar a un papá que le pega a la mamá y que él está viendo esta escena, ¿no?
Muchas mujeres en el centro llegan porque los hijos se lo piden. Los niños son principales visualizadores de la violencia que vive la mamá. Aunque la mamá crea ocultar la situación, los hijos se van a dar cuenta igual. Ya sea la discusión o el golpe, ellos se van a dar cuenta de la situación que está viviendo la mamá y cómo se está comportando el papá hacia la mamá. Entonces muchas mujeres llegan porque su hijo le está pidiendo, por favor, sale de esta situación.
Increíble, ¿eh? Como antenas.
Claro, son una esponja en ese sentido. Entonces ellos también son testigos y también víctimas de estos hechos de violencia.
Vámonos a la última pausa musical, Alfredo. Estamos con Licarayen Vega, conversando acerca de las actividades que ella tiene en el centro de, ella trabaja en el centro de atención de San Antonio de Cernam, y nos está contando un poco su experiencia de qué es lo que significa trabajar con mujeres que han vivido violencia. También hablábamos de lo que significa cuando uno escucha estos relatos, todo lo que el relato causa en los profesionales, ¿no? En uno, cuando escucha, en fin, y el efecto que tiene. Te preguntaba si se te ocurría algún relato de alguna persona que tú hayas vivido un proceso que tiene buen puerto, digamos, o has tenido malos puertos.
Yo, en realidad, en el Centro de la Mujer no he tenido mayor intervención con las mujeres. Yo más que nada me enfocaba en hacer la primera acogida. Y
trataba... Es la más difícil, ¿eh?
Claro, claro, hay que tener como habilidades para el tema, por ejemplo, la intervención en crisis, entender la situación que ella está viviendo, no presionarla. Claro, la primera acogida es súper importante para que ella pueda seguir viniendo y que ella se pueda sentir cómoda y agradecida en el centro. Pero, claro, a mí más que nada me afecta cuando ya lleva mucho tiempo ante esta situación de violencia.
Prisioneras.
Claro, cuando ya llevan 20 años, 25 años y no hay un cambio, ellas... 2-3 denuncias, pero no siguen con el proceso, no reconocen la situación de violencia. Eso es
la vuelven a negar, digamos, ¿no?
Afecta mucho como profesional, no, que ellas no tengan tapado los ojos, de cierta forma. Y duele porque uno que tiene bien empoderada, sensibilizada, feminista ante también esta situación y que hay mujeres que lamentablemente están siendo vulneradas a sus derechos en su propio hogar, que eso también es lo más terrible.
Que supuestamente es como el lugar donde la mujer tiene más protección.
Se debería sentir más protegida, pero lamentablemente no.
¿Has tenido algún problema... ¿Han tenido algún problema con parejas que lleguen al centro? Así, enojadas, como maridos, esposos,
ex-amantes, ¿sí? No. Ya. No hemos tenido problema ante esa situación. Uno o dos hombres nomás que han ido, pero obviamente se mantiene a raya y se pone los límites y se va.
Ya.
No hay un escándalo de proporciones o no amenaza, se va. Claro. Pero ha sido tranquilo. Yo creo que felizmente no hemos tenido mayor problema ante la persona que ejerce la violencia.
¿Y les ha tocado visitas a domicilio?
Sí.
Ahí viene el
claro,
problema,
y hay ¿dónde? Unos relatos también de algunas profesionales también del centro que, claro, se encuentran con la persona que ejerce la violencia y pregunta hasta para qué viene, quiénes son ustedes y qué están haciendo y para qué la quieren. Y portazo en la cara. Puerta. Pero claro,
es fuerte,
se encuentra y se encuentra con el agresor en ese caso.
Claro, y el agresor por supuesto que no
te recibe bien. Hay una pared.
Una y pared la mujer para... asustada adentro, ¿no? Es que eso es lo que más duele, que uno se va y sabe que él cerró la puerta y le va a decir, mira lo que hiciste y ahora vienen de ahí. Ese es el tema, como este oleaje que viene después de que la mujer empieza su proceso de liberación, ¿no?
Sí.
Y de empoderamiento. Fuera de estas campañas, ¿ustedes hicieron campañas en liceos, en colegios?
Sí, todavía nos estamos enfocando en lo que es la violencia en el pololeo.
Ya.
Con usted hablábamos en el recreo, que lamentablemente ha aumentado la violencia en el pololeo.
¿Sí?
Y sí, de acuerdo a la última encuesta de la INJUF, que si no me equivoco fue en el 2012, una de cada tres mujeres adolescentes sufren violencia por parte de su pololo. Entonces ya es una situación grave. Naturalizan totalmente la violencia.
¿Qué significa naturalizar? Para que podamos que te entiendan bien.
No, naturalizar, normalizar cuando creen que es algo normal, que es algo natural de alguna forma de comportarse ante algún hecho que claramente no es normal dentro de la sociedad o dentro de las pautas culturales. Entonces, los niños y adolescentes naturalizan la violencia de género, a la forma de relacionarse con la pareja o relacionarse también con los mismos compañeros, con los mismos profesores, que también hemos visto que existe violencia hacia ellos. Entonces, está arraigada la violencia en todos los ámbitos de la vida.
Exacto. El otro día me encontré con un alumno que estaba haciendo una tesis sobre el maltrato de los profesores en los liceos, y en realidad los profesores lo están pasando muy mal, ¿no? Sí. Qué sé yo, le tiran papeles, le rompen las ruedas del auto, se
humillado tiene un auto. Totalmente, claro.
Hay un tema con la autoridad ahí que han perdido, digamos, no sé si legitimidad, o algo pasa que en realidad no hay límites para ver a quién respeto y a quién no.
Claro, no, ya no hay un respeto dentro del mismo colegio, no los mismos auxiliares o los mismos inspectores. Claro, existe un círculo de violencia dentro del colegio y cómo también vamos a ver en el recreo cómo se golpean, cómo se agreden los niños, cómo se dicen insultos, como si fuera algo normal. Entonces, claramente en una relación de pololeo sí va a existir una situación grave, porque está llegando a una situación grave, como el caso de la niña que murió en el Quisco, claro. Que era un pololeo, que también ella tenía 16 años y que ella estaba pololeando y que llegó a la muerte esta situación.
Sí, ay, yo siento que lo primero que haría es como intervención en los colegios, ¿no? Como que desde claro, niños los profesores
de la educación jardín. Inicial, claro.
Y también ahí yo también encuentro que los colegios han podido detectar también violencia en el hogar, y lo importante es que los profesores hagan una intervención, hablen con la mamá, o sea, los alumnos cuentan, ¿no? Entonces también los profesores, así como el personal de salud, etcétera, que están recibiendo mujeres o saben historias de mujeres con violencia, la comunidad entera tiene que comprometerse para apoyar el tema.
Sí, y nosotros también sentimos agradecimiento a los profesionales de los colegios, porque muchos nos solicitan. Y nos solicitan de acuerdo porque ellos llegó algún caso de violencia intrafamiliar al colegio, ya sea porque el niño lo conversó con algún profesional o porque la mamá lo conversó con el asistente social o con alguna profesora. Entonces lo solicitan por el hecho de que ellos ya lo están viviendo en el colegio. Entonces eso se agradece porque ya se está detectando y se está sensibilizando a los niños en ese caso.
Ahora tienen un psicólogo. ¿El psicólogo hace una atención individual en el centro?
Atención individual. Nosotros ahora estamos comenzando con la atención grupal. Ya ahí trabaja el psicólogo acompañado con otra trabajadora social.
¿Y cómo les ha ido en el trabajo grupal?
Complicado. Sí, complicado. No solo por el hecho de que las mujeres no quieran, sino por la lejanía, como hablábamos anteriormente. Muchas mujeres vienen de Santo Domingo, muchas vienen de Algarrobo, del Quisco, y existe, para que se junte un grupo mínimo de 6-7 personas, es difícil. Pero ahí estamos batallando para que se pueda concluir.
A mí me pidieron en la Municipalidad de San Antonio hace como 3 años un taller para mujeres, un taller grupal. Y claro, en general hay resistencia también, incluso cuando la gente vive acá, de repente hay resistencia para contar estas cosas entre mujeres, como que no quieren escuchar otros relatos iguales a los de ellas. Como que tienen suficiente. Eso pasa mucho al interior de los refugios, ¿no? Donde están las mujeres, digamos, escondidas. Que el trabajo grupal cuesta mucho porque están un poco saturadas del tema, quieren hablar de otra cosa. Y a veces no quieren que las compañeras sepan de su historia, ¿no? Pero por otro lado, cuando tú logras dar el paso y logras compartir la experiencia, avanzas 10 pasos en términos de salud mental, ¿no? O sea, ver qué yo puedo contar y qué también a ella le pasa, y otra, y que estamos ya en una... Y salirse del... El hogar se transforma como que fuera el universo completo. Cuando tú sales, te conectas con otras mujeres, te das cuenta que la sociedad entera está en este tema. Y ahí los medios de comunicación, o sea, la necesidad de que todos los poderes se puedan comprometer para ayudar en este tema tan complejo, ¿no?
Es súper importante el trabajo grupal, porque ahí se empiezan a vincular las mismas mujeres, se empiezan a agrupar, entonces ya se empiezan a empoderar. Y eso es lo importante, porque conocen sus relatos, conocen los testimonios, la experiencia de vida que están viviendo lamentablemente por la situación de violencia. y ya tener vínculos dentro del grupo es fenomenal. Uh-huh. Y ya es un logro dentro del trabajo grupal.
¿A ustedes les cuesta mucho derivar mujeres cuando están en mayor riesgo a casas de acogida, digamos? Casas de acogida, que son estos centros donde se recibe a la mujer que ha sido, sí, amenazada de muerte. Estoy explicándole al público. Sí. Y que va con sus niños y uno las ubica en una casa de acogida.
Lamentablemente este año han habido muchas mujeres que hemos tenido que derivar a casa de acogida. Yeah. Si no me equivoco, la semana pasada tuvimos que enviar a una mujer en un riesgo alto, yeah, amenazas de muerte, agresión física. Y claro, existe el apoyo de la Fiscalía y CERNAM, que ellos también mueven todo el protocolo ante un caso de riesgo vital o riesgo grave. Y también el Centro de la Mujer con los profesionales. Pero sí, han habido muchos casos que
han derivado
a casa acogida.
Se van con los niños.
Se van con los niños.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con esas mujeres? ¿Vuelven después, con el tiempo?
Claro. Después nos informan del otro, de la casa acogida, uh-huh, que lamentablemente la mujer desertó del hogar, o sea, de la casa, o volvió con la pareja, o se tuvo que ir a otra ciudad, pero claro, no ha habido como un proceso exitoso, uh-huh, podríamos decir, en la intervención a las mujeres que se han derivado a casa acogida.
¿Y esas personas que se van a otra ciudad son como que buscan camino?
Sí, buscan como otro camino, uh-huh, si se podría decir. Buscan otros familiares, uh-huh, se van a otras ciudades para vivir nuevamente su vida.
Ya. Eso ya
en ese
un
caso,
éxito,
claro. Es un éxito por el hecho, claro, de que ella ya no quiere volver con la pareja, pero se quiere ir de la ciudad.
Claro.
Pero claro, hay muchas mujeres que desertan, vuelven con la pareja. No vuelven al centro, porque esa es la idea. Cuando, claro, ellas desertan de la casa acogida, la idea es nosotros poder comunicarnos con ella y que ella pueda nuevamente ir al centro.
Claro.
Pero claro, ella ya está con la persona.
Es que, bueno, a mí de repente las mujeres me dicen, ¿no? ¿Por qué tengo que estar yo encerrada aquí con los niños?
Sí.
¿Por qué estamos aquí 20, 30 mujeres encerradas y afuera está... La vida está afuera, ¿no? Y nosotros escondidas, ¿qué hemos hecho de mal? Y ahí ellas tienden a culparse, ¿no? Como que yo estoy aquí por culpa mía, o porque no fui lo suficientemente fuerte, o porque en realidad yo me comporté mal y yo en realidad no debería haber hecho. Empiezan con todo un cuestionamiento para ir, que se va ablandando cuando en la casa de acogida los profesionales logran que ella entienda por qué está ahí,
claro,
lo importante que esté ahí, digamos, y cómo ella puede reconstruir su vida nuevamente.
Estamos al mundo al revés.
Estamos en el mundo,
o sea,
al revés.
La mujer tiene que estar encerrada y que nadie sepa dónde está, mientras el hombre la busca y está desesperado en la casa, esperando tener la dirección o encontrarla y poder llevarla nuevamente a la casa. Entonces, claro, un mundo al revés,
mundo al revés.
Es súper complejo también la intervención. Usted obviamente,
claro,
tiene la experiencia, sí, en una casa acogida. Llevar a una intervención donde la mujer sea capaz de entender la situación que está viviendo.
Claro. ¿Estamos? Pucha, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido. Aquí tienen un espacio abierto para cuando quieran venir y compartir cualquier,
gracias,
campaña y lo que necesiten, ¿verdad? Así que muchas gracias y espero al público que les haya gustado mucho. Gracias.
No, quiero agradecer a la radio, a usted, que es una experiencia súper importante con todo el apoyo y la historia que tiene usted. Entonces, no, agradecida de estar acá y ojalá se pueda repetir nuevamente.
Ok, así que acuérdense que terminamos con el sí podemos.
Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.